Estamos también grabando.
Víctor, ¿nos comienzas?
Bueno, Padre, gracias. Te damos, venimos ante tu presencia por en este día sábado. Muchas gracias por habernos traído aquí en este lugar bajo un buen sol, buena brisa. Y pidiendo tu intervención en nuestras vidas en todo momento, que tú seas quien nos guíe, que nos dé fortaleza para enfrentar las vicisitudes de la vida y seamos ejemplos en todo lo que hagamos ante nuestros familiares, ante nuestros hijos, nuestras familias y las personas que entran en contacto con nosotros. Seamos ejemplos, que seamos la luz y la sal de la tierra. Para eso venimos hoy, Señor, pidiendo tu ayuda, tu entendimiento, que podamos recibir lo que hablaremos de lo que tú nos has de enseñar y que lo podamos poner por obra para hacer todo esto. Y en el nombre de tu mismo Jesucristo, que lo declaramos, lo pedimos todo, Señor. Amén.
Amén. ¿Quién tiene el tema de hoy?
Yo no tengo nada. ¿Quién me inicia? ¿Quién me da el tema? ¿Quién me da el la? Bueno, nadie quiere decir nada. Trato de comenzar con lo más simple. Algo viene a mi mente, pero es bien simple. Una palabrita de dos letras. La fe. ¿Qué cosa es la fe? Buena pregunta. Pero, ¿qué cosa es la fe con respecto de? Y esta es la clave. ¿Nosotros qué? ¿Qué sabemos? ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué nos ha traído hasta aquí? ¿Y qué es lo que nos sigue llevando? Si entendemos quiénes somos, podemos entender cómo es que alguien nos está llevando. Porque pensamos y creemos y pedimos constantemente al Creador que Él, como Él nos conoce bien, nos hizo Él, mejor que Él no hay nadie para indicarnos y proveernos de entendimiento de quiénes somos. ¿Qué tiene que ver el concepto de quiénes somos con esa simple palabrita de la fe? Fe, ¿qué cosa es fe?
Creer.
¿Creer qué cosa?
Que Dios existe.
¿Que Dios es qué? Ah, que Dios existe.
Por ahí que se comienza.
Que Dios existe. Nadie puede hablar de la fe si no medita, analiza y tiene una clave que le inicia el entendimiento de quién es Dios. Entre los discípulos de Cristo había uno muy especial. El capítulo 1 de Juan, el evangelista. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea que en el principio no había nada. Ah, había algo, sí. El Dios era. Pero, ¿qué nos dice el versículo 2? Este era en el principio con Dios. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diera testimonio de la luz. Bueno. Juan comienza su erogación, su sermón, su explicación, el concepto que nos lleva al principio mismo. ¿Y qué cosa es el principio? Dios mismo. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Verbo es una palabra que significa ¿qué cosa?
Acción,
actividad. ¿Qué hemos entendido? ¿Cómo lo hemos entendido? ¿En qué fuente participamos para poder entender y relacionar ese concepto de en el principio era el verbo era Dios, era con Dios? Hay unicidad y hay pluralidad. En el principio era el verbo, unicidad. Y él estaba con Dios y era Dios. Hay duplicidad y singularidad. Corre por la Biblia. Pero no tenemos ese inicio para conocer quién es Dios. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Imaginémonos ahora que alguien nace. Nace una criatura. Crece, se va criando. Y de momento algo le causa curiosidad y habla, comienza a hablar. Y normalmente, ¿qué es lo que un bebé hace cuando comienza a hablar? Además de los gestos que hace y demás, y lo que él ve que otros hacen, una palabra que pronuncia. El bebé actúa en base a lo que él es. ¿Qué es un bebé? Una criatura recién nacida ya es bebé. Y pasa cierto tiempo, sigue siendo bebé hasta cierta edad. Después de cierta edad, que va adquiriendo cierto conocimiento mediante lo que ve, lo que oye, lo que ve a otros hacer y lo que oye de otros hablar. Y normalmente, ¿cuál es la primera actividad de ese bebé que va creciendo? Y va hablando, comienza a hablar. ¿Qué es lo primero que él hace en su vocabulario? Sabemos, él se expresa llanto, llora, grita, salta, pero cuando ya habla con alguna conciencia, ¿qué es lo primero que él hace? Pregunta. El niño pregunta. Yo recuerdo mis cucusas, las dos, se iniciaron de la misma manera. Y cuando ya comenzaban a hablar de papi, ¿eso qué es? Esa frase nunca se me olvida. Papi, ¿eso qué es? No importa que haya sido lo que ella o una de ellas oyó lo que yo estaba diciendo o que vio lo que yo estaba haciendo, pero la pregunta es ¿y eso qué es?
Le preguntaron lo que preguntaron cuando
¿Cómo es, perdón, Víctor?
Cuando cayó el maná, ¿qué es eso?
Como los israelitas, cuando cayó el maná, preguntaron, ¿qué es eso?
What's it?
Es un ejemplo bueno.
Maná,
porque, ¿qué relación hay entre el maná y el ser humano? Ya los israelitas, un pueblo, una nación, que Dios le da el maná. Y sabe, les dice que eso es qué cosa. Pan del cielo. Pregunto, ¿y eso qué es? Pan del cielo. Muy bien. Pero siguió preguntando, sin duda. El punto es, otra vez, el niño comienza con preguntas. ¿Y esto qué es? ¿Y eso qué es? ¿Y por qué eso es así? Y comienza a adquirir conocimiento porque pregunta. ¿Y nosotros? Se supone que seamos bebés todavía. Yo me considero un bebé. Espiritualmente, un bebé. ¿Y qué debo hacer? Imitar a un bebé físico. Preguntar. Hay que hacer preguntas. Y lo más importante es, cuando la pregunta es un tanto incompleta o que no satisface la curiosidad del bebé, ¿qué hace el bebé? Sigue preguntando. Sigue preguntando. ¿Y por qué eso es así? Es el por qué. ¿Hacemos eso nosotros en nuestra relación con el Padre? Somos bebés espirituales. Se supone que preguntemos. Y al preguntarle, dependiendo la respuesta que nos dé o la intervención que nos dé en X momento, ¿qué debemos hacer nosotros? Continuar preguntando, ¿y eso qué es? Porque, ¿qué pasa de escritura estoy haciendo referencia? ¿A qué pasaje me estoy refiriendo?
Preguntarme a mí acerca de mis hijos. Dice Dios algo así. Preguntarme a mí acerca de mi obra.
Sí, no, pero un bebito no va a decir, porque el bebé no ha leído todavía la escritura para preguntarme por estas cosas. A veces yo trato de explicarme a mí mismo las cosas, me surgen interrogantes y voy a los primeros días de las bebas tenías, de la vida nuestra, cómo ellas preguntaban, porque eran preguntonas, ambas, las dos preguntonas, y todavía siguen preguntando, papi, ¿qué vas a hacer? Papi esto, papi aquello. Nuestra actividad constante debe estar siempre ocupada en preguntar, ¿para qué? ¿Y por qué? ¿Cómo podemos entender las cosas? Queremos entendimiento. Queremos conocimiento. ¿Cómo podemos adquirir conocimiento? ¿Cómo podemos entender ese conocimiento que de alguna manera llega a nosotros? Preguntando. La pregunta es muy esencial. Con la pregunta comienza el niño a ejercitar su mente. Y la contestación que el niño recibe cuando ya va creciendo y oye la contestación a la pregunta que haya planteado, ¿y eso qué es? Ah, esto es un dinero maduro. ¿Y eso qué es? Va a seguir preguntando. Ah, pues mira, esto es un banano que se produce ahí en la tierra. ¿Y por qué? Ah, porque te da hambre y tú lo necesitas y eso también te limita a ti el apetito, o sea, te quita el apetito y tú vas creciendo y necesitas comida. O sea, vayamos al origen nuestro, a lo que somos, porque esa es la clave del niño que hace la pregunta. ¿Por qué el niño comienza a preguntar? ¿Y eso qué es? ¿O por qué eso es así? ¿Ha pensado usted alguna vez en plantear un interrogante a alguien? Ah, le voy a preguntar a fulano por qué, o que me explique esto y demás. ¿Qué es lo que la persona quiere saber? Un interrogante que no lo plantea en forma explícita, en forma directa, decir, bueno, yo quiero esto, 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 pero... Y yo pienso... El bebé no pregunta, el niñito no pregunta, ¿quién soy yo? Las preguntas que el bebito hace es en relación a lo que ve y aquello con lo cual él tiene contacto. Bueno, papi y mami, ya oyen papi y mami, y papi y mami, y le van a preguntar a papi y mami. Y de sí mismos ellos no se preguntan, ¿y yo quién soy? Ese debe ser nuestro interrogante más importante. ¿Quién soy yo? Si sabemos que ya hemos preguntado algo, entendemos algo en la contestación que se nos ofreció al interrogante que planteamos, otra vez un niñito que va aprendiendo a hacer preguntas y a oír a personas decir que este niño un preguntón, y este niño lo que hace es preguntar, y ellos en contexto siguen preguntando. ¿Por qué preguntan los niños? ¿Por qué usted hizo la primera pregunta que hizo y las demás que ha hecho en su vida, y como hoy las está haciendo? ¿Por qué usted pregunta?
Porque sabe que no sabe.
Normalmente se supone que él sabe que no sabe, y por eso pregunta. ¿Cuál debería entonces ser el interrogante principal, fundamental para nosotros, como bebés espirituales? Bueno, preguntarle al Creador que nos hizo. ¿Quién soy yo?
La pregunta de David, ¿qué es el hombre?
¿Qué es el hombre? ¿Qué soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? Bueno, criatura de Dios, muy bien. Pero eso así nomás. ¿Por qué razón el niño pregunta lo que pregunta a sus padres? Vamos a suponer que pregunta así, ¿yo quién soy? ¿Por qué el niño hace esa pregunta?
Yo creo que si un niño hace esa pregunta es porque Dios se la pone en la mente.
Esa es la clave.
Porque
Dios le pone en la mente a ese niño hacer la pregunta. Recordemos, Dios es creador. Pero Él ya nos creó. Una vez nos crea, pues ya es responsabilidad de nosotros crecer, ¿verdad?
Eso no es así.
No, eso no es así. Cristo dice que mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Porque Él y yo somos uno.
La creación física es el comienzo.
Nosotros preguntamos cuando el Eterno nos pone en la mente el interrogante. ¿Qué podemos hacer nosotros de y por nosotros mismos?
Ah, ese era el tema. No se me ocurría cuando preguntaste, cuando pediste el tema. No se me ocurrió que ese es el tema que estábamos hablando hace un momentito.
Exacto, en el contexto sí. Que teníamos.
Sí, que de ese conflicto en la mente que yo tengo con, sobre ese tema. Y el conflicto no es por las escrituras.
Habla durito, que no se oye. Vamos a poner un micrófono aquí para que se oiga mejor.
Sí, lo vamos a poner la semana que viene. Que tengo un conflicto entre dos escrituras, pero yo sé desde ya, y esto lo sé porque Dios ya me lo dijo, que en su palabra no hay contradicciones, no hay conflictos. Si yo entiendo que hay, yo pienso que hay un conflicto, es por lo que yo estoy entendiendo, o más bien lo que no estoy entendiendo. Y eso se puede deber a traducciones que a veces pues uno tiene que hacer un poquito de más búsqueda, ¿verdad? En las palabras y hasta irse al hebreo original. Ese conflicto es que por un lado Dios me dice que yo soy el barro y Él es el alfarero. Ahora, en solamente con eso nada más, Él elabora un poquito, pero solamente con eso yo puedo llegar a la conclusión que, mira, el barro no tiene nada que decir, no tiene nada que aportar, no le instruye ni le pide nada al que lo está creando, al alfarero. El alfarero está haciendo su obra muy a su manera, sin consultar al barro. Él no consulta al barro. Quiere decir, y ahí vienen estas palabras, estas frases que nosotros hemos compartido de Dios es todo en todo, lo que mismo Jesucristo dijo cuando Él dice, estas obras no las hago yo, las hace el Padre, porque el Padre es el que lo hace todo. Ok, eso está en la mente. Ahora, eso crea otra pregunta. Y aquí es donde viene ese conflicto. Por otro lado, si yo entiendo que yo no tengo nada que aportar, y Dios está haciendo su obra en mí, y Él hasta me pone ahora mismo esta pregunta, ¿puedo entender yo que la puso Él, que no sale de mí? Él la puso en la mente de alguien, que la estoy mirando ahora mismo, María. Ella me consultó algo, y entonces Dios la pone en mí también. La pregunta. Si Dios pone la pregunta en mi mente, o se la pone a ella, ella lo comparte y me la pone a mí, por algo es, que Dios no hace nada sin propósito. Entonces, ¿qué es lo que Él quiere hacer? Pues si yo estoy viendo un conflicto, yo estoy entendiendo un conflicto, no es que lo estoy viendo, porque si lo estoy viendo, es que existe, y sabemos que no existe ese conflicto, esa contradicción. Estoy entendiendo, estoy percibiendo un conflicto, vamos a decirlo así, pues porque Dios quiere aclararlo. Ahora, primero hay que preguntarle, yo digo, bueno, ¿dónde está el conflicto? Bueno, por un lado Él dice que el fango, el barro, no tiene nada que decir en el asunto, Él es alfarero, Él hace lo que, y la escritura sigue un poquito más y dice, el barro no le puede decir al alfarero, ¿qué tú estás haciendo conmigo? ¿O por qué me hiciste así, o asado, como sea, o aportar nada? No, cuando Dios creó a Adán del polvo de la tierra, Él no consultó con la tierra a ver cómo Él iba a ser ese hombre. Él lo hizo a su imagen. A su imagen lo hizo. Pues Dios hace las cosas muy a su manera, y Él no consulta el fango, ni la tierra, ni nada. Ahora, ¿cuál es el conflicto? Dios me dice, pongo delante de ti, el bien y el mal. El mal. La vida y la muerte. Escoge, pues, la vida. Yo, bueno, un momento. Si yo soy fango, ¿qué puedo escoger yo? Esa es la percepción del conflicto. ¿Qué puedo escoger yo si yo soy fango y Él lo hace todo? ¿Qué puedo escoger? Ahora me está pidiendo que yo escoja entre una cosa y la otra. Quiere decir que yo sí tengo algo que aportar. O es que no estoy verdaderamente aportando esta decisión. Tengo que tomar una decisión entre el bien y el mal, me dice Él. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿O aporto o no aporto? ¿O soy fango que no tiene nada que decir? ¿O soy otra cosa que sí tengo la habilidad para escoger? Ahora, por otro lado viene otra escritura que me dice que yo soy sujeto al pecado. Como ser humano, la vía por omisión, que es por default, es pecar. Yo no tengo que decidir para pecar. Viene natural en mí porque yo fui hasta concebido en pecado. Eso no quiere decir que yo soy un hijo ilegítimo. Es que yo fui engendrado en un ambiente y me crié en un ambiente que está sumamente lleno de pecado. Pues todo eso tiene influencia en mí. Pues mi camino por omisión es pecado. Si yo tengo que tomar una decisión, es de dejar un camino donde ya yo estoy, que yo no lo decidí. Yo nací en él. Yo nací en ese camino. Y tengo que decidir desviarme de ese camino y decidir por el bien. Ahí viene quizás algo de la contestación, porque cuando dice, pongo delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte, escoge la vida, pues mira, ya la muerte está, ya yo estoy en la muerte, ya yo estoy en ese camino. Pues cuando me dice escoge la vida, es desvíate de ese camino y decide por la vida. Ahora, pero un momentito, tengo que tomar esa decisión. Pero el ser humano puede. Un ser humano sin el Espíritu de Dios puede decidir salirse del camino de pecado y continuar un camino de bien. Por sí mismo no, porque uno dice, pero es que él tiene que decidir, quiere decir que él tiene que aportar algo, él tiene algo que decir en ese proceso, pero es que no puede. Entonces Dios dice, solamente la intervención de Dios en esa persona por medio de su Espíritu Santo es que él puede desviarse. Pues entonces Dios dice, yo pongo delante de ti el bien y el mal. Eso es ante todo ser humano. Todo ser humano comiendo del árbol de la ciencia del bien y el mal. Ok. Pero cuando él dice, escoge la vida, no es dentro de esa misma dimensión adámica. Nosotros hemos acuñado eso. Dentro de la dimensión adámica, tú no puedes escoger la vida. Porque tú no tienes el elemento necesario para ni saber ni entender que estás en el camino de muerte. Pero cuando Dios interviene por medio de su Espíritu Santo, que es obra de Él, entonces Él pone en tu mente un entendimiento, y ahí es que Él te dice, escoge la vida. Pero Él tuvo que intervenir. Sin esa intervención de Él, tú no puedes escoger la vida, tú no te puedes desviar del camino a la muerte. Pues la decisión en sí es de Dios poniendo en ti la habilidad de entender ese concepto. Porque aún así, que Dios te llama, pone en ti el Espíritu Santo, con todo y eso, tú no puedes decidir por el bien. ¿Para qué nosotros le oramos a Dios? Si fuera así, no tendríamos que orar. Porque sabemos que Dios automáticamente me va a llevar a mí a hacer el bien. Yo recuerdo que eso fue una de las preguntas, primeras preguntas que yo le tuve al pastor cuando él vino a visitarme allá en Wichita. Si yo tengo el Espíritu Santo, ¿automáticamente lo voy a obedecer? Él me dice, no, pero va a poder escoger. Y yo no entendí la contestación. Y eso hace 36, 37 años atrás. Y yo no lo he entendido. Exacto. Y si yo estoy haciendo esta pregunta, es porque Dios le pone la mente a María, ella me pregunta a mí, yo hago la pregunta porque Dios me está diciendo a mí, todavía tú no lo entiendes, por eso tenemos que hablar de esto. Porque ¿quién aquí lo entiende a cabalidad para nosotros quedarnos callados y que alguien nos explique, a menos que sea Dios? Ajá. ¿Ah?
Abraham entendía lo que Dios estaba haciendo con él.
Cuando Dios lo llamó y le puso el Espíritu Santo en él, sí, porque él vio su día y se gozó. Pues si él vio su día y se gozó, es porque él entendía la obra de Dios. En ese momento sí, pero antes de eso no. Ajá. Para llegar a ese momento, pues él tuvo que pasar mucho. La cosa es, pues, mi punto aquí es que hablamos de escoger. Pero la humanidad no puede escoger. Pero ahora viene otra pregunta. Y esto lo leí el otro día. En el libro de Apocalipsis dice que todas aquellas personas que reciben la marca de la bestia van para el lago de fuego. Y espérate, el lago de fuego representa la segunda muerte. De ahí no hay resurrección. Entonces, toda esa gente en el mundo que no conocen a Dios, nunca lo han conocido, Dios no ha intervenido con ellos, Dios no le dio a ellos la facultad para poder escoger el bien sobre el mal, ellos se dejan llevar por lo que hay en el mundo, están en ese mismo camino en el mundo ahora mismo,
Nosotros, ¿cuántas cosas nosotros hacemos por rutina y las hacemos como cualquier otro ser humano? Las hacemos igualito. Y en algunos casos son cosas que no importan que son buenas ni malas, y en otras cosas que son malas. Ahora mismo, tú sabes, uno coge toda esa gente bien religiosa, católico, por ejemplo, y hacen todas esas cosas. Ellos piensan que están mal. Si lo llegaran a pensar es porque Dios se lo puso en la mente y se salen de eso. Dios lo ayuda a salir. Pero toda esa gente que toma, que acepta la marca de la bestia, van para el lago de fuego. ¿Qué oportunidad tuvieron ellos de entender lo que estaban haciendo? De entender de eso de, no de tomar la decisión, porque ellos no tomaron la decisión de hacer algo malo, y ese malo es tomar la bestia, recibir la marca. Ellos hicieron lo que vino por omisión, por default en el mundo. Eso es lo que ellos hacen. Ellos no podían decidir como nosotros, ahora mismo nosotros podemos decidir no aceptar la marca, porque entendemos. Y si entendemos, porque Dios intervino. No porque nosotros somos tan inteligentes que por nuestra cuenta sabemos lo que es eso y lo que representa. Pero Dios lo ha revelado a nosotros. Pero ese mundo que Él no se lo ha revelado, ¿cómo ellos van a recibir justicia de Dios si Él los va a tirar al lago de fuego sin el proceso de juicio? Sin un proceso de juicio. Lo dice claro ahí, que van todos para el lago de fuego. Ahora, yo pregunto, ¿será que no son verdaderamente seres humanos como Dios lo define, no como nosotros lo queremos ver? ¿Pero qué decisión tomaron, Víctor? Ellos siguieron la corriente. Es como una corriente, tú tiras una pluma de pájaro en el agua y la corriente se lo lleva.
Eso es lo que llamamos, no tiene que haber legal,
que
legal,
due process. Okay, eso es que voy, que no en
no recibieron un due process.
No reciben un due process. Exacto, es el juicio. Ahora mismo nosotros estamos en el proceso de due process, de juicio, ahora mismo. Pero esas personas, por lo menos la manera que está escrito, no da a entender que reciben ese proceso de juicio.
Lo que anuncia Jesús con respecto a los fariseos, que es una referencia donde que cuando en el día de será más tolerable para Sodoma y Gomorra que para ellos mismos. ¿Cómo es eso?
¿Cómo es? ¿Repite eso?
O a un momento donde Cristo le llama a los fariseos, hablan los fariseos, será más tolerable para Sodoma que para ellos.
Ah.
¿En el juicio?
Sí.
Ahí vale la pena yo interrumpir ahora. Con el siguiente interrogante. ¿Qué fue lo que hemos entendido? ¿Cómo lo hemos entendido y qué tiene que ver con lo que hasta aquí hemos hablado? Cuando leímos el primer pasaje de la Escritura que comenzamos hoy aquí. ¿Cuál fue el pasaje que leímos? Juan capítulo 1, versículo 1. ¿Qué captamos ahí? Ya este mes es el sexto mes del año, ¿verdad? En el séptimo, el próximo mes. El séptimo mes
comienza el 10 de este mes. Ya estamos a finales del sexto.
Exacto. Ya estamos casi comentando por ahí. Vienen, ¿qué cosa? Un detalle que he pensado en estos días, qué tema para la fiesta de este año, cómo analizar lo que Dios nos ha compartido con nosotros por este tiempo y cómo vemos nosotros ese concepto que nos aclara quiénes somos. Porque, otra vez que me dije, en este punto la interrupción en el tema que René va ahí elaborando, que lo sigue elaborando y elaborando, pero hay que ir a algo. ¿Qué fue lo que leímos en el primer versículo que leímos de la Biblia? Pues vamos a leer. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Qué nos está diciendo Dios ahí? Que Él es el, que Él es el principio de todo. ¿Quién de nosotros determinó nacer? ¿Quién de nuestros padres, cuáles padres nuestros, nos? O podemos decir que ellos sabían dónde estaban. Pero hagamos la pregunta: ¿dónde estaban nuestros padres? Hemos dicho siempre más que en la mente de Dios, sí, en la mente de Dios. ¿Qué leemos en ese primer versículo de Juan 1? Que ahí estaba todo el plan, algo más explícito. En ese primer versículo comienza la contestación a la interrogante de quiénes somos. Para entender quiénes somos, necesitamos qué cosa. Para poder entender quiénes somos, ¿qué necesitamos? Necesitamos ser ya, que seamos ya. En otras palabras, ese yo, ¿qué es? Ese ser yo, ¿qué cosa es? En nuestro concepto. Quiero saber quién soy yo, pero yo soy qué cosa. ¿Qué cosa de la creación? Tan linda y tan grave que está esa palabra ahí en el versículo 1 de Juan. Una, dos, tres. La tercera palabra, ¿cuál es? Estos días de la fiesta quiero hablar para entender la Biblia. Cómo estudiar la Biblia, cómo leerla para entenderla. Y tenemos que comenzar, obviamente, con nosotros mismos. ¿Y qué hay, qué nos dice en nosotros, o para nosotros, qué nos dice ese primer versículo de Juan 1? Vuelvo a leer eso. Ese versículo es tan profundo que cuando se aclare van ustedes a ver, mira, y yo no lo había visto así. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahí está todo. Ahí está todo en todo para todos nosotros. Todo, absolutamente todo, tiene un principio. Esa palabra principio equivale a origen, sinonimia, origen. Otra vez, leyendo la Biblia, busquemos palabras claves que nos hablan del significado. Atendiendo las noticias que hoy están constantemente repitiéndose y siguen repitiéndose, pero cada día se habla de lo mismo, se repite lo mismo, de diferente manera, diferente enfoque, diferentes personas hablan de qué cosa, de lo mismo. ¿De qué mismo? Del principio de ellos. ¿De qué hablamos nosotros constantemente? Del principio de nosotros. Y ese principio no lo hicimos nosotros. Nada hicimos para ser ese principio. ¿Dónde está nuestro principio entonces? Si no está en nosotros mismos. Pues está en Dios. Él es el principio, eso es clave. Dios es el principio de todas las cosas. Todo principia con Dios. Ahí está claro ese versículo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo estaba. O sea, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ahí lo cubre todo. El principio de todo está ahí. Lo que quiere decir, ¿qué quiere decir esto con nosotros? Con respecto a nosotros. Que nosotros también tenemos un principio. ¿Cuál es el principio nuestro? Porque queremos saber quién soy yo, por qué soy yo, cómo es que yo estoy aquí, por qué yo estoy aquí. Cantidad de interrogantes se explican si entendemos y aplicamos bien ese concepto de el principio. Todas las cosas tienen un principio, Dios mismo. Ahora, ¿qué cosa es Dios?
El principio.
El principio de todo. ¿Y qué cosa es el principio? Dios. ¿Podemos vernos ahí nosotros en ese contexto de en el principio, aplicando a nosotros, que entonces nosotros sí somos el principio? Ciertamente que sí. Somos el principio de cada uno de nosotros. El principio de Víctor, de René, de Aurea, de la María, de... No hablemos de María. María ya al principio nos arrasó por la isla, ¿verdad? No ella, la otra María. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio principio. ¿Y cuál es el principio nuestro?
Es que Dios ya había determinado.
¿Y cuál fue el principio que Dios? René contesta, el principio que Dios había ordenado. ¿Y qué principio ordenó Dios?
Que naciéramos para empezar, o que fuéramos concebidos.
¿Y qué hay en ese principio? Para nuestro entendimiento, para conocer bien a Dios,
propósito.
¿Por qué estamos aquí?
Propósito. Dios tiene propósito en eso.
Si cada uno de nosotros tiene un principio, si usted se aplica Juan 1:1, eso es para usted y para mí también, individualmente.
En el principio era el verbo. Quiere decir que yo puedo decir y pensar y decir, en mi principio ya estaba el verbo.
¿Y qué soy yo entonces?
Creación.
Si soy creación...
Pero soy principio.
Pero soy principio. ¿Quién me creó?
Dios mismo.
Ah, Dios mismo. Pero dice que en el principio era Dios. Entonces puede decir que nosotros somos Dios.
Es que...
Se cae de la mata, ¿verdad?
Pero no se puede decir por ahí.
Pero no, es que aquí lo dice claramente.
Sí, pero como yo no sé.
¿Dónde lo dice la Biblia? ¿Lo que estoy diciendo? ¿Qué, dónde la Biblia lo dice? ¿Quiénes somos nosotros? Es interrogante que queremos entender.
Salimos del Padre.
Salimos del Padre. Y si el Padre es el principio...
Ya.
Y ese principio, Génesis, Juan 1:1 dice, en el principio era Dios. ¿Así es que dice?
No.
El principio era el verbo. ¿Y el verbo es qué cosa?
Estaba con Dios. Y está,
bueno,
y era
¿qué cosa
Dios.
Es? ¿Qué entendemos por el verbo?
Palabra.
Palabra. ¿Y la palabra qué implica?
Verbo.
La obra, obra. Actividad. Sí. En el principio era la actividad, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Muy simple.
Pues entonces,
hay una escritura que nos dice algo más de eso. que no, o sea, nos confirma eso que les estoy explicando.
Segundo testigo.
Sí, otro testimonio, otro testigo más. Hay un pasaje en la Biblia, por ahí, no sé, uno de los apóstoles fue el que lo escribió, no sé, alguien de ellos, uno de los escritores ahí lo escribió. Dice que nosotros no nos decimos a nosotros mismos. ¿Y quiénes somos nosotros? Según este escritor, hijo de Dios. Ah, Cristo formándose en nosotros. ¿Y quién era Cristo? El Verbo.
Pues cada uno de nosotros tiene que ser el Verbo.
¿Era qué? El principio. Juan 1:1. El Verbo estaba en y con el Padre.
Pues entonces,
¿y nosotros quiénes somos? Nosotros tenemos un principio. ¿Dónde? Nosotros tenemos, cada quien de nosotros, cada uno de nosotros tenemos el principio en Juan 1:1.
Eso muy es simple. A eso que yo me refiero cuando he dicho que físicamente nosotros tuvimos un principio físico, pero al Dios entregarnos la eternidad, Él nos da hacia atrás hasta ese tiempo.
Claro.
Aunque yo no existía físicamente en ese momento, pero espiritualmente sí. Por lo tanto, cuando Él me dé la eternidad, yo tendré recuerdos, memoria de todas las cosas que han sucedido en la historia humana completa, tal como la tiene Él.
¿Qué dice Che Juan?
Estaba pensando que se puede comparar con lo que le estaba hablando de nuestro Dios. El bajo de nuestro Dios, que en ese principio, cuando mismo Romano dice que el que crea la base de la que no se puede ser, que en ese mismo principio estamos nosotros como bajo, como base de misericordia y base de vida.
Corre por toda la Biblia la contestación a ese interrogante de que somos el principio. Pero, ¿y aquel vecino nuestro? ¿Podrá decir lo mismo que yo puedo decir?
Todavía no.
Ah, todavía no.
Pero cuando digo todavía, quiere decir que en un momento dado, él podrá también.
Y también puede decir que sí, aquel también es como yo, estaba en el principio. Estamos en la mente de Dios.
Porque en este momento, mirándolo plenamente físicamente, ¿sabes? Él todavía no, porque no tiene ese ingrediente eterno.
Pero, ¿cuándo puede tenerlo?
Cuando Dios intervenga con él.
Dime la letra negra aquí.
Bueno, sí, en el juicio de él, en la resurrección de él.
De él específico, aquí, el dueño de aquí que está trabajando por ahí, él tener la oportunidad que tenemos nosotros hoy, de entender estas cosas. ¿Cuándo? Él va a entender que él estaba en la mente de Dios desde Juan 1:1.
Ajá.
Desde Génesis 1, lo que fuera. El principio, somos el principio, porque a nosotros ha llegado qué cosa. ¿Qué nos ha dado Dios?
Vida eterna.
Él nos ha dado parte de lo que Él es. ¿Cómo le explicamos esto de otra manera más clara? Él nos provee de entendimiento de quién somos nosotros. ¿Quién o quiénes somos nosotros? Muy simple. ¿Cómo? ¿De qué manera? La Escritura es clara. A los que vino la palabra de Dios son llamados
hijos de Dios.
Hijos de Dios. Juan 1:1. Son llamados el principio. Es el principio de aquella persona. Cuando venga la palabra de Dios a la persona. Ningún ser humano que haya nacido en este mundo, desde Génesis 1:1, a través de toda la historia, ningún ser humano comprenderá estas cosas hasta tanto Dios se las revele. ¿Qué es lo que Dios quiere revelarnos a nosotros? Bueno, ¿por qué y para qué nos creó? O, la contestación más directa del interrogante, ¿quién soy yo? ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? Hoy somos hijos de Dios porque ha venido la palabra de Dios. Hay muchos todavía que no han recibido la palabra. La tienen en sus Biblias, en su casa, es decir, que no la entienden. ¿Por qué no la entienden? ¿Qué habla la Biblia? Yo uso ese término, ¿qué entienden o qué no entienden? ¿Qué concepto de tiempo me habla la Biblia? ¿Cómo explicamos bíblicamente con mayor claridad ese concepto de que estamos en el principio con Dios, junto con Juan 1:1? Estamos en la mente de Dios. Porque desde allí, Él había determinado ya crear una familia para sí. Hijos de Él. Llamarlos hijos. Y cuando Él habló, fue hecho, aquí estamos. Pero no entendemos. Cantidad de cosas no entendemos aún. Aún esta cosa tan sencilla, tan simple de el principio que somos y estamos en la mente de Dios, como tal somos hijos de Dios. Cuando Dios nos provee del entendimiento de lo que somos. Hoy somos hijos de Dios por la palabra que nos ha dado. Cuando habéis recibido la palabra nos hace hijos de Él. Es decir, ¿cómo que nos hace hijos de Él? Si antes lo éramos Él, pues estábamos en la mente de Él. Ah, pero no entendíamos. Como un niño cuando nace, no entiende hasta cierta edad el por qué está aquí y quién es Él y para qué está aquí. Y cómo entender y explicar este concepto de que somos el principio con Dios. Es lo que Juan está diciendo. Pero para resumir algo que ya dije, pero ahora lo explico de otra manera, para más simplicidad. Cada uno de nosotros es un principio. Es lo mismo decir que cada uno de nosotros tiene un principio. ¿Cuál es el principio? Bueno, tenemos el principio eterno. Es Dios. En ese sentido, sí somos eternos. ¿Quién soy yo? Yo soy un ser eterno. ¿Estoy hablando mal o estoy en blasfemia yo?
Es que lo que hace eterno es el Espíritu Santo que vive en él.
Y Dios es Espíritu. Y todo es Él, y Él es todo en todo. Y Dios estaba en el principio. Nosotros estábamos en la mente de Dios desde el principio, pero no lo entendíamos. Pero ahora Dios nos va proveyendo de ese entendimiento de lo que somos en la medida gradual y concluyente, finalmente, pero todavía gradual. Es decir, en actividad constante, pero no terminada aún, somos el principio en Dios, porque vamos a ser la expresión máxima de quién es Dios. Pero todo ello requiere, ¿qué cosa? Un principio, requerimiento necesario para todo. Todas las cosas tienen un principio. Tenemos que entender el principio de nosotros. Y el principio de nosotros es dual, ¿verdad? ¿O es singular? Por ahí alguien me dice así. ¿Esa es la contestación? Dual. Porque nosotros llevamos consigo nosotros mismos el principio físico, en lo que somos físicamente, pero ahora Dios está bregando con nosotros en el principio espiritual, dualidad, y eso lo vamos llevando en forma progresiva en la medida que Dios nos va proveyendo de más entendimiento, porque ¿qué es lo que quiere Él hacer con nosotros? Hijos de Él. O en otras palabras más claras, Dios tiene un propósito para cada ser humano que Él ha creado. ¿Cuál es ese propósito simplemente explicado en la Biblia? Juan 1:1. Dios quiere que nosotros seamos como Él. ¿Y qué cosa es Él? El principio de todo. Él quiere que nosotros seamos parte de ese principio. Y eso es lo que está formando Él en nosotros ahora. Porque Él nos está proveyendo de su palabra, ese entendimiento de su palabra. ¿Cómo es que Él obra en cada uno de nosotros? Y cada uno de nosotros, sin duda, cada uno, tenemos nuestra historia muy personal. En esos días yo viendo las noticias y en ese YouTube hay cantidad, más las noticias locales y demás, mire, y esto va llevándome a la conclusión final. Es lo que yo veo, es el reportaje constante de las noticias que yo veo, que esto me está llevando a Juan 1:1, a la humanidad toda, porque viene un momento en que eso sucederá. ¿Cuándo es que Juan 1:1 va a suceder finalmente, en totalidad? Podría alguien decir, bueno, cuando Cristo venga. No. Después. A eso es que Él viene. A hacer de nosotros uno con el Padre. Juan 1:1.
Eso me trae.
En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo. No, el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y Cristo me dijo, yo y el Padre somos uno. A eso es que Él viene. Al crear un concepto unicitario. No. Esto es más simple y lo más profundo. Todo depende de cómo lo queramos ver. Yo lo veo con cierta simplicidad, pero no con la simplicidad total, porque todavía necesito conocer más. Y cuando Cristo venga, no solo yo, la humanidad toda va a tener la oportunidad que hoy nosotros tenemos. ¿Qué concepto grande hay en nosotros hoy si es que entendemos que estamos en Juan 1:1, que somos el principio? ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, Dios se está formando en nosotros. ¿Alguien cita por aquí la escritura? Cristo se está formando en nosotros. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Habla el tocayo por allá, ¿quién dice eso? Cristo se está formando en nosotros. O sea, si Cristo se está formando en nosotros y Cristo viene a cumplir algo que el hombre ha querido hacer. ¿Qué hombre? Un hombre que no está aquí con nosotros. Es decir, no está tangible que lo podamos tocar y ver. O sea, verlo podemos mentalmente, pero tangiblemente tocarlo no. ¿Qué concepto profundo hay en este contexto, en ese versículo de Juan 1:1? En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Quiere decir que en el principio, ¿quién era? ¿Qué era lo que había en el principio? Dios. El Verbo era Dios. Pero un momentito, la Biblia me habla ahí de otro Dios. Me habla de un ser un tanto diferente que fue creado en algún momento. ¿Y quién lo creó? Bueno, aquel que lo creó todo. Hoy aquí nosotros estamos, yo tengo un libro, está la Biblia, un espejuelo que me ayuda a la vista que está debilitada, pues por el espejuelo puedo ver mejor, el cable me conecta al teléfono y así yo me puedo comunicar. Tengo una computadora que nos sirve para grabar y ustedes oír mejor y guardar el archivo si se graba. O sea que hay una laboriosidad constante, una actividad constante, aún estando nosotros sentados aquí. Al bajar del auto, voy para allá y yo voy a dormir una siesta en la silla ahora. Saca la silla, ponme la silla.
Y eso es lo menos que puedo hacer.
Bueno, no, estás sentado. Estás sentado, sí. Estás,
eso sí,
en una siesta. Estás asentado.
Pero no
el idioma. Otra vez, tú dijiste algo del idioma, ¿verdad? Al principio, ¿qué fue? Sí. Todo depende de las palabras que se usen, etcétera. Bueno, el contexto de las palabras, muy importante. Y si queremos entender quiénes somos, mire, somos mucho más que lo que hasta aquí nos hemos imaginado que somos. Ahora, ¿y por qué esto es así? Porque Dios mismo ha determinado de llevarnos de la mano, proveyéndonos entendimiento, enseñándonos gradualmente lo que realmente Él quiere hacer con nosotros. ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros? Uno como Él es. Eso es uno, uno, uno. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Que mucho se le saca ese versículo tan simple, ¿verdad? Y lo que nos falta por sacar todavía. Hasta aquí la introducción al tema. ¿Cuál es el tema? Se ha planteado. Repetidamente se ha planteado. ¿Cuál es el tema? ¿Quiénes somos? Tengamos presente en nuestra mente ese concepto, ese interrogante. ¿Quiénes somos? ¿Quién soy yo? Bueno, la Biblia me dice que yo tengo un principio. Que antes de mí existían otras cosas, pero yo no existía. Pero una vez yo vine, ya fui parte de eso que existía antes. Pero que hubo un principio antes que no existía, sino solo el principio. ¿Qué otro título o nombre tiene ese principio? El Padre. Esto explica que el concepto de que Dios es todo en todo. Una expresión muy simple, pero profunda en análisis. Y Dios quiere que entendamos qué es lo que Él está haciendo con nosotros. Nos va llevando de la mano, haciendo de nosotros hijos como Él hizo a Cristo su Hijo, el Verbo, que seamos dioses, en el concepto de ser hijo de Dios. Porque ya hay un detalle importante que debemos analizar con contundencia. Somos el principio, sí, pero ¿qué cosa hay? ¿Cuál es ese pero? ¿Hay escrito un pero? ¿Cuál es? ¿Seremos hijos de Dios? ¿Seremos uno con Dios? Pero, otra vez, un pero. ¿Qué otra palabra sirve de adjetivo a ese concepto de en el principio creó Dios los cielos y la tierra, o en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios? Ahí me dice algo, número uno. En el principio era el Verbo. Y el Verbo, vuelvo a leerlo, porque es mejor leerlo y no repetirlo mentalmente. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hay algo ahí. Otra vez, el tema que quiero en esta fiesta es cómo estudiar la Biblia, cómo analizarla para entenderla mejor en el contexto de cómo es que Cristo se está formando en nosotros. Y en ese versículo 1 de Juan 1:1, profundo. En el principio era el Verbo. ¿Qué hay ahí? Una palabra sinónima de esa frase. En el principio era el Verbo. Unicidad. Y el Verbo era con Dios. A, dualidad. Y el verbo era Dios. Oh, Dios es el verbo. El verbo es Dios. Es lo que dice la última frase, que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero, ¿qué hay ahí? ¿Qué debe resaltar en nuestras mentes? Queremos conocer quiénes somos. ¿Qué necesitamos nosotros para entender quiénes somos? Necesitamos entendimiento. Conocimiento y entendimiento. Usamos una palabra, podemos usar las dos. Unicidad o dualidad. Necesitamos conocimiento y entendimiento de ese conocimiento. Porque podemos conocer algo, pero no entenderlo. No podemos entender algo si no lo conocemos. Como quiera que usted lo conjugue, va a ver el concepto unicitario, unicidad. Este juego de palabras nos ayuda mucho a entender la Escritura y el propósito por el cual estamos aquí. Hay unicidad y hay duplicidad en el contexto de Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Hay unicidad y dualidad. Más que dualidad, yo diría duplicidad. Porque el Verbo es ¿qué cosa? Una réplica, una copia del Padre. Pero ¿qué distingue al Verbo Hijo, aquel Verbo que vino a estar con el Padre? ¿Qué lo distingue? La autoridad, que el Padre es la autoridad suprema. Ese es el verdadero principio. Y esa esencia de ser autoridad, Dios la está compartiendo con el hombre. Comenzando, otra vez, el principio de cierto tiempo, de esta vez un tiempo, durante el cual Él llama a un grupo de personas. Y la Biblia es clara también, la Biblia distingue los llamados, escogidos y fieles. Hay un texto que está escrito por ahí en un récord, se traduce, publicó, llamados, elegidos y fieles. Tres etapas. Pero volviendo a la continuidad del análisis de Juan 1:1, en el principio era el verbo, unicidad. En el principio, ¿qué había? El verbo, nada más. Y el verbo era con Dios. O sea, estaba en Dios. Y el verbo era Dios. Vemos que hay una continuidad ahí. Una actividad continua. Que el principio era el verbo, el Dios, autoridad suprema. Él lo encubre todo. Él es todo en todo. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. El era. ¿Qué entendemos eso? Que el verbo era con Dios. ¿Cómo es eso? Sí, pero dime otra palabrita que me lo describe mejor, que el verbo era mismo Dios, porque aquí me dice que el verbo era Dios. Era Dios. Pero dice que en el principio era el verbo. Esa palabrita era el verbo. ¿No le ven ustedes ahí una explicación más clara, o añadiendo otras tres palabras quizás, o dos, pero tres, mínimo tres yo diría? En el principio era, ¿qué cosa? Él era. El principio era la autoridad. No olvidemos ese concepto. Porque Cuando analicemos bien quiénes somos nosotros, vamos a poder entender qué es lo que realmente somos nosotros. ¿Cómo vamos a saber quiénes somos nosotros?
Siento cumplir lo que por qué.
En la explicación que estoy dándole a ustedes, me miro a mí mismo y yo digo, mire, yo no lo entendía en aquel entonces, pero ahora lo veo mejor, ahora lo entiendo de otra manera. ¿Por qué? Bueno, en la forma que yo viví, lo que he vivido, la experiencia que he vivido, cómo ha transcurrido el tiempo en mi ser, en mí. Yo vine, yo no estaba aquí, no pedí nacer. Entonces, yo no tengo autoridad sobre mí. ¿Por qué? ¿Quién soy yo? Yo soy una criatura de uno superior a mí, a quien yo me debo, que yo debo entender quién me hizo para poder entenderme quién soy yo. Ahora vemos. Esto no es fácil de entender, o más bien, no es fácil de aceptarlo así, a prima facie. No, no. Una frase latín, a prima facie, como principio, como totalidad, no. Esto requiere pensamiento. El pensamiento, que, ¿qué cosa es pensamiento? Pensamiento es actividad. Porque si usted no tiene mente, no puede pensar. Y si usted no puede pensar, ¿qué puede hacer? Nada. Otra vez, el juego de las palabras, el significado de cada palabra. Esto lo voy entendiendo ahora, viendo estos programas de noticias, que son noticias, pero es una noticia histórica la que está sucediendo en el mundo hoy, en el Congreso norteamericano. Hay unos expertos ahí, que ellos empiezan a interrogar a los supuestos acusados culpables. Son acusados de una acción negativa, de quebrantar la ley. Muy bien, entonces, están en autoridad, toman decisiones en su posición de autoridad que son a favor de y también en contra de el concepto dualidad. Eso yo lo veo en la entrevista esta. Ustedes, Víctor, René, y yo creo Humberto. Que Humberto, ¿quién más por aquí? Carly, Len, la noticia y le interesa este concepto de lo que está sucediendo en la Casa Blanca hoy, digo, en el Congreso norteamericano. ¿Qué es lo que realmente está sucediendo en el Congreso norteamericano hoy? Si ustedes lo analizan bien, por eso yo estoy pegado a mi teléfono, no me importa que me busque, me ladre, me llame la atención, me diga lo que me diga, yo busco qué es lo que está sucediendo. Quiero saber por qué. Porque allí yo veo hoy lo que yo antes no veía, pero que lo tenía. ¿Qué era lo que yo tenía, no tenía, pero que veía? Yo no tenía autoridad, porque no tenía entendimiento. No entendía las cosas que están sucediendo hoy, pero ahora las voy entendiendo. Y estos estudiosos, abogados ellos, que comienzan...
¿Te dijiste algo? No lo entendías, ahora lo entiendes. Ahora, ¿cómo estás ejerciendo la autoridad? ¿La estás ejerciendo? Sí.
Bueno,
la estás ejerciendo. Cuando yo veo eso, porque esto te dice algo, y cuando tú ves esas noticias, tú estás haciendo juicio de lo que está pasando a base de esto. Eso es lo que te está dando la autoridad.
Exacto.
Pues al entender, ya recibes autoridad para enjuiciar. Estás enjuiciando esos detalles de lo que está sucediendo. el récord histórico presente, lo estás pasando por un proceso de juicio en tu mente, y ese proceso denota autoridad que te la da la palabra.
La palabra es autoridad. Aquí está la autoridad del Padre Creador. ¿Y qué descripción es bien clara en cuanto a la autoridad del Padre Celestial?
La de la
Suprema. ¿Suprema? Sí, ¿qué más? Muy importante, muy especial para con nosotros y para con toda la humanidad. Que el Padre es una autoridad total, misericordiosa. El Padre es todo misericordia. ¿Podemos entender entonces ahora por qué Él creó la vida y la muerte? ¿Cómo hizo al hombre? Le dio vida, pero lo hizo que muriera también. Él creó la vida, el bien y el mal. La vida y la muerte. La muerte es misericordia del Padre. Aunque ustedes no lo crean, no le... Pero si se le explica un poquito, usted lo va a entender. Ahora, si aquel señor que está trabajando por allá se lo explico, no me lo va a entender.
Y al entenderlo, tienen autoridad. Porque ese entendimiento viene de esa palabra.
¿Cómo yo puedo explicar ese concepto de que Dios está haciendo conmigo un ser como Él es Dios? ¿Cómo yo puedo explicar? ¿Quién soy yo para ello? ¿Acaso yo puedo hacerlo por mí mismo? No. Porque Él es una autoridad suprema. ¿Y qué característica es suprema en Él? Que todo lo que Él hace, lo hace en base a esa característica. Misericordia. El que muera, cuando muere, es por misericordia. Dios está ofreciéndole su grande misericordia, tal vez, yo diría, aplicando el concepto profético de la Biblia, que Dios le está brindando a los Estados Unidos y al mundo en general su última oportunidad de que Dios haga con nosotros lo que Él quiere hacer con nosotros. O más claramente dicho, expresado, que Dios pueda cumplir su promesa, su responsabilidad de responsabilidad, de responsabilidad. ¿Cómo esa responsabilidad va a sobresalir? Bueno, esa responsabilidad del hombre va a relucir tanto cuando muera o cuando no muera. ¿Qué pasará por tu mente? ¿Cómo te explica eso?
Cuando muera o
como que no muera. La misericordia de Dios va a resaltar ahí.
Porque el que no muera es que eres transformado. Mueres y eres resucitado, misericordia. O estás vivo en ese momento y eres cambiado.
Vas por
otro camino.
Sí, digo, hay cierta verdad, pero no clara. Hay una verdad ahí medio turbia, medio nebulosa. Cuando llueve, ¿verdad?, que viene primero la nube y está nublado, se va la oscuridad, y se oculta el sol, por el momento viene la lluvia y después se despeja la nube y viene el sol, viene la luz. ¿Qué estaba diciendo? Repítelo a ver si te sale ahora. No, cuando queremos buscar algo profundo en la Biblia, tengamos esta precaución. Estudiemos, pidamos al Eterno que nos provea entendimiento en la medida que nosotros vamos a utilizar ese entendimiento que viene de un conocimiento que nos ha provisto. Conocemos la Biblia, la leemos muy bien. Ahora conozco esto, pero ¿Cómo explicarlo mejor? Bueno, en la aplicación que yo le dé a ese conocimiento. Pero esa aplicación no puede ser buena, efectiva, si no tengo entendimiento. Hay que pedir al Padre conocimiento y entendimiento. A veces le pedimos que nos dé entendimiento. ¿Entendimiento? Sí, ¿entendimiento de qué? Mire, seamos claros. Que entendamos quiénes somos. Y eso lo agarra, lo cubre todo. ¿Quiénes somos? Y en esencia somos nosotros hoy, a quienes ha venido la palabra de Dios en cierta medida. Pero esa cierta medida nos hace hijos de Él. Porque en la medida que Él nos provea entendimiento, una vez venimos a conocer las cosas de Él, ¿cómo se puede decir eso que estoy diciendo? Eso que dije, que cuando tengamos conocimiento de las cosas que estamos, que queremos hacer, bueno, hoy somos criaturas en proceso, no somos criaturas en total finalidad hoy. Tampoco lo seremos por la muerte. La muerte no es la totalidad para nosotros. Es decir, que mañana uno de nosotros muera, ese uno de nosotros que muera mañana o esta noche, esa no es la totalidad. Porque falta la realidad de las cosas, el propósito fundamental del Padre. ¿Y cuál es el propósito del Padre? ¿Cómo lo resume la Biblia? ¿Cuál es el propósito fundamental del Padre Creador?
La resurrección.
¿Cuál fue la pregunta?
¿Cuál es el propósito?
¿Cuál es el propósito del Padre?
Hacernos hijos.
Cristo dijo que el Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué está diciendo Cristo ahí? ¿Qué nos está diciendo él? El Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo.
Eso es continuo, eso no para.
Dios se está formando en cada uno de nosotros. ¿Comenzando cuándo?
Toda experiencia antes del llamamiento contribuye a ese llamamiento.
El llamamiento, esa es la clave. Nosotros hemos sido llamados, elegidos, y falta lo último, la lealtad.
Ahí están las tres etapas también del tabernáculo.
Exacto. Dilo completo.
Es que me viene a la mente algo del tabernáculo, que nosotros hemos hablado, comenzando con otro punto, que nosotros hemos hablado de la dimensión adámica, abrámica y la masiánica. En el templo hay tres lugares. Está el atrio, que podríamos decir que es la parte de afuera, que es donde se acerca la humanidad, está ahí, en la adámica. Pero cuando ya entras en el lugar santo, donde están las lámparas y están las hogazas de pan, esa es palabra, eso significa palabra. La luz es el entendimiento que viene por ingerir el pan de vida. Están las 12 hogazas allí, se cambian cada semana. Esa es la condición que estamos ahora, que es la abrámica, para en un momento dado entrar. Y también está el altar de las oraciones, frente del velo. Entonces, en un momento dado, entrar más allá del velo, que ya ahí estamos en la dimensión mesiánica. Pues lo que mencionó don Pablo, que llamados, elegidos y fieles, de entre ese sentido son llamados. Y entonces, de entre esos que están llamados, que están en el lugar santo, están los elegidos. Y esos son los que entran en ese fuego, ese es el altar, esa oración, para pasar al velo, para pasar el velo y entrar en la presencia del Padre. que ya ahí eres mesiánico, ya ahí eres, has pasado la prueba de fuego, estás dentro allá en la sala del trono del Padre. Esas tres etapas, como que, y si son tres, pues tiene que tener presencia de Dios.
Hay una de esas tres etapas muy especial que no me lo mencionaste con claridad.
Pues la primera.
Llamados, elegidos y fieles. Somos elegidos. Es decir, se nos ofrece la oportunidad de ser fieles. Pero requerimos ser fieles. Se requiere eso. No llegaremos a ser qué cosa si no somos fieles.
Dios.
No llegaremos a ser Dios como Dios es Dios. Entonces, ¿se borra qué de nuestra condición? Conforme Juan 1:1.
Principio.
El principio. Ya dejamos de ser el principio.
Eso ya, es Hebreos capítulo.
Ya vino qué cosa. El padre trabaja, yo trabajo. ¿Cómo que están trabajando ellos? ¿Qué fue lo más esencial que el Padre creó originalmente? En el principio mismo.
Es la palabra.
En el principio mismo, dije. El hombre no ha sido creado todavía. En el principio era. ¿Cómo es?
Vamos, uno.
Era el verbo. Y el verbo estaba con Dios.
El verbo
era Dios. El verbo. En el principio era el verbo. Ah. Ahí estábamos en la mente de Dios, ¿verdad? Pero, ¿de qué manera? ¿Cómo decir? Un nacimiento. ¿Acaso cuando recibimos la verdad no nos ordena alguien o algo que nos pide algo que debemos hacer? Somos engendrados, ¿verdad? Nacimos, muy bien, y viene un momento en que ese engendramiento se torna de lo físico a lo espiritual. ¿Mediante qué cosa? El bautismo. Engendramiento, bautismo. Somos engendrados del Espíritu. Y ese Espíritu nos va formando en el vientre de la madre. Análogamente hoy, esa madre, ese vientre de la madre está muy pedofílica. Víctor lo capta. ¿Qué captaste, Víctor?
Es un ambiente propicio.
Un ambiente propicio, pero al yo decir que eso hoy la noticia cambia, el concepto pedofílico. Hemos nacido, o sea, representativamente nacemos en el bautismo y ya nos consideramos que...
Pero ¿cuál bautismo?
El bautismo de agua.
Pues no hemos nacido todavía, somos engendrados.
Estamos en el engendramiento.
Uh-huh. El nacimiento.
Pero ese engendramiento provee
para
el nacimiento.
Sí.
Muy necesario para el nacimiento. Y podemos decir, sin equivocarnos, podemos decir que este puede ser nuestro nacimiento. ¿Por qué?
Resulta en
el niño en el vientre, una vez es engendrado, no ve nada. Y automáticamente se alimenta a sí mismo.
Ah, espérate. Ahí.
Ah.
Porque mira lo que estoy pensando. El momento de engendramiento es, en lo espiritual, el momento de bautismo, ¿verdad? Pero por 9 meses, ese niño está siendo alimentado pan, palabra, y está recibiendo oxígeno, aire, espíritu. Y en un momento dado, y eso es lo que lo hace crecer. Y en un momento dado, sale de ese vientre.
Nace. Estamos siendo engendrados y nacemos ahí. Porque hay la gran ventaja, la bendición grande en el propósito del Padre, de que nazcamos.
Ajá.
En él.
Ese
cuando Cristo se ha formado en nosotros.
Ajá.
Es un proceso.
Ahora, la cosa es que la razón que yo me detuve en que el momento de engendramiento o en el momento de ser llamados y recibir el Espíritu Santo por primera vez no es nacimiento, porque podemos ser abortados. El aborto está explícitamente explicado en el capítulo 6 de Hebreo.
Actividad dual.
Y que Pablo da advertencia de hijos abortivos.
Hijos abortivos.
¿Sabe?
Y hijos legítimos.
Sí. Pues el proceso ese es recibir alimento. No sé cuántas personas han oído, y esto es parte de las creencias del New Age, y lo menciona en la Biblia, la cuerda plateada, the silver cord, es un concepto espiritual. Los New Age, la gente de New Age habla mucho, y lo menciona en la Escritura. Supuestamente ellos creen algo sobre eso. La Biblia no enseña lo que ellos creen, pero esto de silver cord es como decir, cada ser humano, ya adulto, está conectado a la vida. Pero esa vida viene por medio de ese, el silver cord, ese, el cordón plateado, se refiere al cordón umbilical por donde recibe el alimento. Entonces, en esa mentalidad New Age, ese alimento viene de los hacendados, de espíritus, de los avatars y eso. Eso lo descartamos. Pero en un sentido, sí, cuando Dios llama, hay un cordón umbilical, entre comillas, espiritual, por donde recibimos, es el vehículo por donde recibimos alimento. Y ese cordón umbilical es, en un sentido, el Espíritu de Dios, que es lo que nos conecta con Dios.
¿Y el Espíritu de Dios, el Espíritu es qué cosa?
Vida.
Es vida. Entonces, hemos nacido. Podemos considerarnos como nacidos, hemos nacido. Pero, otra vez, Cristo dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo, hasta ahora. ¿Cómo están trabajando ellos con nosotros ahora? Vayamos al concepto de Génesis. ¿Cuál es el concepto unicitario de Génesis? ¿Qué es lo que resalta el libro de Génesis? Creación. Dios sigue creando. Está en el proceso. Creación es un proceso. Y Génesis es el principio físico. Pero también, simultáneamente, en la actividad del Padre, hay otro principio. ¿Cuál? El espiritual. Físico
eso,
y espiritual.
Eso está claro en capítulo 3 de Génesis.
Sí, ¿qué dice el capítulo 3 de Génesis? ¿De qué habla?
Cuando habla de la conversación entre la serpiente y Eva, él dice, no morirás. Cuando Dios le dijo a Adán, morirás. Él está hablando de un concepto espiritual, no está hablando de físicamente se iba a caer patas arriba. Ahora, Satanás utilizó el concepto físico para engañar. Pues entonces, ya desde ese principio, sí, estaba la creación física, pero dentro de esa creación física había un hilo continuo de lo espiritual.
¿Qué es creación?
Sí, que estaba interlazado entre todas esas cosas físicas. Y... es como decir, como si fueran hilos en un telaje. No sé, la palabra la usamos un tiempo atrás. Empezaba con U. ¿Ah? ¿Cómo es la palabra otra vez? un dimbre, algo así.
Dimbre.
Sí, es una palabra así que tenía que ver con lo entretejido, pues entretejido en todas esas cosas físicas que leemos y todos esos relatos de Abraham y de Lot y de Israel y de Isaac, de Israel y todo eso, hasta el capítulo 50, está interlazado los conceptos espirituales, pero se entienden más claramente cuando tienes el cordón de plata. Ahora, ¿por qué de plata? Eso hay que investigar. Porque lo dice así en la Escritura. No sé, es uno de los escritos de, no sé si es Salomón que lo menciona. El cordón de plata. Y pues los nuevos...
Pero es el cordón umbilical.
Sí, y es, exacto, es como una analogía del cordón umbilical, pero en lo espiritual.
Exacto. Cuando hablamos, otra vez, Cristo dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ellos son creadores, están creando. ¿Qué están creando ellos? Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué es lo que lo tiene ocupado hoy? ¿Trabajando en qué?
Eclesiastés.
Están creando, son creadores, su profesión creador. Ahora, esa obra creadora, hay que desmenuzarla. ¿Qué es lo que el Padre y el Hijo están creando hoy? ¿Cómo lo resume Génesis? En el Génesis está en pasado y más adelante en la Biblia, en muchos lugares, está en presente y en futuro. Dios creó, ¿qué cosa? Los cielos y la tierra, ¿y qué más? Y todas las cosas que en ellos hay. ¿Qué cosas resaltan que hay en la tierra? Dos detalles muy específicos, que la Biblia lo resume bien claro eso, y nosotros lo hablamos constantemente. La Biblia dice claramente, yo creé, lo dice en algún lugar, otro lo dice, yo creo, y el bien y el mal, esa es la clave. Yo creo el bien y el mal. Dios está creando hoy seres espirituales en cada uno de nosotros, en una forma metódica, es decir, constante, pero en el proceso el Padre también está creando, ¿qué cosa? Entre y con nosotros mismos. El mal, exacto. Cristo lo dijo, hasta ahora mi Padre y yo trabajamos. Ellos son creadores, ¿creando qué? Yo creo el bien y el mal. ¿Cuántos sabemos aquí hoy? ¿Dónde están los tantos que éramos? Hay algunos... Puedo yo dar cuenta de algunos que lamentablemente desaparecieron sin esperanza. Se les aplicó la sentencia del mal. Y hay otros que yo considero, claro, según lo que yo he podido entender y con lo que he conocido a estas personas que ya fallecieron, que Dios creó en ellos, está creando la vida todavía, creó, comenzó una parte de la creación de la vida. Pero tienen que pasar por el concepto de... Eso para el otro lado. Bueno, hay un concepto que está descrito de dos maneras, y uno, pero otro concepto de una sola manera. Está el concepto de la creación espiritual y la creación física. Está el concepto de creación espiritual, cuando Dios llama, da su palabra y va la persona entendiendo la verdad de Dios de forma gradual y es considerado siendo engendrado o siendo lactado, en el concepto de la actividad del ser que fue engendrado, lactado con la verdad y está creando vida. Y hay algunos que han venido por cierto tiempo, practicaron ese concepto de crear la vida, pero desobedecieron. Y ya, entonces, vino el mal sobre ellos. ¿Dónde la Biblia no lo confirma? ¿Perdón? La semilla que estaba en el camino, exacto. Y hay otra todavía más contundente señal. ¿Qué dice Hebreos 9:27? Y después el juicio. Está determinado que el hombre muera una vez y después el juicio. ¿Sí? Pero todavía algo más profundo que lo determina. Que usaron la palabra, la gustaron muy bien y se fueron. Está personificado en la Biblia eso. En Judas está Jesucristo, el Hijo, que creó la vida, y Judas, el que creó el mal. Judas, representación o personificación del mal. Y Cristo, realidad de la vida, el bien. Realidad de Dios, lo que Dios quiere hacer con nosotros, lo hizo con Cristo. Pero otra vez, el concepto físico, Cristo fue físico, lleno del Espíritu, pero Él padeció en lo físico. ¿Por qué tuvo que padecer en lo físico Jesucristo? No, esto, mire, pica y se extiende. Para presentarse como ejemplo para toda la humanidad, pasada, presente y futura. Porque Cristo sufrió lo que cualquier ser humano puede padecer, hasta la muerte, una muerte cruel, única, por efectos. Todos los detalles descriptivos de lo que es la muerte se personificaron en Cristo. Colgado de un madero. Uy. ¿Cómo describe la Biblia eso de el colgado de un madero? Es maldito. La maldición pesa sobre él. Y un detalle muy importante.
Tengo que parar esto.
¿Dónde es que el maldito reconoce y entiende que la maldición es lo único que tiene? Es lo único que tiene, lo único que le espera. Realmente es la maldición.